Y este sermón, esta enseñanza se llama Es por Fe. Diga, es por fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa palabra certeza allí es la confianza absoluta de que hemos recibido lo que hemos estado esperando o lo que estamos esperando. Es decir, tú estás completamente convencido, una confianza total de que ya tienes lo que le has pedido a Dios. Lo que has estado creyendo y declarando, tú ya lo has recibido en el nombre de Jesús. Pero también significa la convicción de lo que no se ve, significa la seguridad y la firmeza de las cosas invisibles. Estamos convencidos de que hay una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Quizás no la hemos visto con nuestros ojos naturales, pero sabemos que vamos a vivir dentro de ella. Estamos convencidos de las cosas que no se ven. Y vimos con nuestros pastores que la fe, más que una doctrina, una serie de enseñanzas, es un estilo de vida. La fe es una manera de vivir y es la manera en la cual Dios obra. Dios obra, Dios creó el universo por la fe. Él habló y fue hecho. Él habló y luego vio. Y ese es el orden para recibir. Tenemos que creer primero para poder ver después. La fe es una forma de andar en la vida. Es una forma de vivir. Pablo dijo en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, por fe vivimos y no por vista. Así que tú puedes caminar en la fe, es un estilo de vida, pero además una vida victoriosa. Diga conmigo, la mejor forma de caminar en esta vida es en fe. ¿Por qué es la mejor forma? Porque vamos de gloria en gloria, vamos de triunfo en triunfo. Es un estilo de vida victoriosa. Por eso la fe es la mejor forma de andar en esta vida. La fe le agrada a Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:5, por la fe Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios. Y tú y yo también podemos agradarle. La Biblia dice también en el versículo 6 de Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero luego dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea. Diga, es necesario. Entonces no es un capricho divino, no es que Dios simplemente por una idea, porque Él quiso que fuera así, no solo por esto, sino porque es la forma en la cual Dios puede bendecirte y protegerte. Cuando tú vives en fe, Dios es agradado o Él se regocija verte caminar en fe, porque ahora Él puede desatar sobre tu vida todo lo que Jesús compró con su sangre. Por eso a Él le agrada la fe. La fe nos permite disfrutar de su gracia. Hay una ecuación que es gracia más fe igual gloria. Por favor, dígalo después de mí. Gracia más fe igual a gloria. ¿Qué significa? La gracia, como les decía hace un momento, es todo lo que Dios compró a través de la sangre de su Hijo. Una herencia enorme que incluye todo lo que podamos necesitar, toda clase de bendición la compró Jesús con su sangre. Y gracia es esa herencia que Él ha puesto a disposición de sus hijos. Pero accedemos a la gracia por medio de la fe. Cuando se encuentran la fe y la gracia, se manifiesta la gloria de Dios. Cuando tú te estiras con la fe, extiendes tu mano de fe, Dios tiene su mano abierta, llena de gracia, para bendecirte. Y entonces se manifiesta a través de la gloria de Dios. Por eso Pablo dijo, él dijo que tenemos entrada, esto está en Romanos 5:2, por la fe a esta gracia. Tenemos acceso por la fe a la gracia. La gracia nos bendice a través de la manifestación de la gloria. Jesús dijo, si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Cómo vemos la gloria manifestada y todos los beneficios de la gracia y de la herencia en Cristo? cuando creemos, cuando aplicamos la fe. La fe te permite disfrutar de su gracia y te permite ver la gloria de Dios. Si tú quieres disfrutar de la gracia, ¿cuántos quieren más gracia esta semana? Este resto de año. Porque tú puedes crecer en la gracia, como dice la palabra de Dios. Pero queremos verla en manifestación. Sabemos que nos pertenece, pero queremos ver la gloria de Dios esta semana. En diferentes áreas, en las finanzas, en la familia, en la salud, en lo que tú estás clamando o creyendo. Queremos ver la gloria de Dios. ¿Cómo hacemos que se manifieste? Cuando yo creo en la gracia, en el poder de la sangre, en la herencia que me ha entregado Dios en su Hijo Jesucristo. Nuestra fe está en Dios y en su bondad. Ponemos nuestra fe reposa en lo bueno que es Dios. Diga, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Él es muy bueno, extremadamente bueno, infinitamente bueno. Y es allí donde hemos depositado nuestra fe. La Biblia dice en Miqueas 7:18, porque Dios se deleita, Él se regocija, Él se complace en ser bueno con nosotros. Él se deleita en misericordia. El Salmo 35:27 dice, el Señor es grande y le agrada el bienestar de su siervo. Cuando tú eres ascendido, Él sonríe. Cuando tú eres promocionado, Él sonríe. Dios se ríe en su trono, pero si hay algo que le complace es que tú seas bendecido, que te vaya bien en todas las cosas. Así que, ¿cómo hacemos que esto suceda? A través de la fe. La fe te da la victoria. La fe, dice 1 Juan 5:4, en la Dios habla hoy, nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Así que es a través de la fe que ya tenemos en Cristo que podemos caminar exitosamente en triunfo sobre toda circunstancia. Y con la fe tú agradas a Dios. Tú puedes agradar a Dios porque Jesús, todo lo que Jesús hizo agradó a Dios. ¿Por qué Jesús pudo agradar a Dios? Porque Él caminó en fe. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio fue por la fe. Las sanidades, los milagros, todo lo que Él obró fue por amor, pero también fue por fe. Y como Él anduvo en fe, entonces agradó a Dios. Y como nosotros podemos tomar su ejemplo y hacer las mismas obras que Él hizo, también podemos agradar a Dios. Ahora, no es por obras, sino por fe que agradamos a Dios. Y tú necesitas aprender a mantenerte en la fe. Porque Pablo lo ilustra en el Nuevo Testamento como una batalla, la batalla de fe. Es como un círculo, los juegos de lucha grecorromana que está describiendo el apóstol Pablo en sus cartas. Él está hablando en contexto de ese tipo de lucha. Y era un círculo que ellos trazaban y dos personas se enfrentaban y el opositor trataba de sacarme de ese círculo. Mi victoria era mantenerme en mi posición y no permitir que él me saque del círculo de la fe. El enemigo, la carne, el mundo quiere presionar hasta que logre sacarnos, hasta él quiere o su determinación, su objetivo es sacarnos de la fe, pero no lo vamos a permitir. Nos vamos a mantener firmes en nuestra posición de fe. Así que tú debes aprender a permanecer en la fe, porque la fe agrada a Dios. La fe nos bendice, la fe nos da acceso a la gracia y a través de la fe vemos la gloria de Dios. ¿Qué es la fe entonces? Hebreos 11:1 en la Dios habla hoy dice, tener fe es tener la plena seguridad. Diga la plena seguridad. Que hemos recibido lo que hemos estado esperando. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Estamos convencidos. Una traducción dice, es la certeza, la convicción y la seguridad de que hemos recibido lo esperado. Es decir, tú puedes hoy declarar, yo lo tengo por la fe en Jesús. Ya lo hemos recibido, no lo han visto tus ojos físicos, tus ojos naturales, pero con los ojos de la fe ya lo hemos visto hecho. Ha sido consumado, Dios lo compró y lo hemos recibido por la fe. Y la garantía es la palabra de Dios. Tú tienes un documento legal, sellado por la sangre de Jesús. Esa es nuestra garantía de que ya tenemos lo que hemos pedido, lo que hemos creído en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú adquieres un bien, quizás un vehículo, tú vas al concesionario, lo pagas, lo compras y te dan una factura que dice que es tuyo, una garantía, te pertenece. Pero te dicen, tenemos que alistar este vehículo, te lo vamos a entregar en 10 días o en 15 días o en una semana, pero ya es tuyo. No lo has visto ahí en el garaje, en la casa, no te lo han entregado, es decir, no has recibido de parte del concesionario ese vehículo, pero ya te pertenece y tienes una garantía. Y lo mismo es con la herencia que tenemos en Jesucristo. Él ya la compró con su sangre preciosa. Y tenemos el documento legal que dice que la sanidad ya es mía, que la provisión ya es mía, que la victoria ya es mía, que yo puedo creer y mi casa también servirá al Señor. Lo tenemos porque Él lo compró y tenemos la palabra que es nuestra garantía. Pero tenemos que mezclar fe con esperanza, porque el texto dice que tú tienes la plena seguridad de recibir lo que se espera. Tienes que aprender a tener paciencia. Entonces diga conmigo: fe mezclada con esperanza y con paciencia. Porque también Hebreos 6:12 dice que con fe y con paciencia heredamos las promesas. Algunos aquí están embarazados en el sentido espiritual, ya lo recibimos, ya lo tenemos, solo falta dar a luz. Se aproxima. ¿Cuántos creen que lo veremos con nuestros ojos físicos? Ya lo vimos con los ojos de la fe, pero necesitamos esperar con paciencia. Es como cuando pedimos un domicilio, tú pides algo y lo pagas, pasas allí el pago, bueno, y te dicen en una hora llega el domicilio, esta tarde quizás compraste algo por internet, te lo llevamos en el transcurso de la semana. Si podemos ejercer esa fe en lo natural, ¿cuánto más con Dios? Creemos que Él no miente y que Él no falla. Así que si Él lo compró y yo lo creo y lo he recibido, entonces solo faltan minutos, segundos, días, semanas, pero lo vamos a ver. Así que fe es la confianza que tenemos en Dios primeramente. Diga, primero que todo, tenemos fe en Dios. Sabe que la fe cubre tres aspectos. Número uno, creer en Dios. Número dos, creerle a Dios. Y número tres, creer en lo que Él ha hablado, creer en lo que Él ha dicho, creer en su palabra. Entonces diga conmigo: yo creo en Dios, yo le creo a Dios y creo lo que Él ha dicho. Eso es la fe. Abraham no solamente creía que había un Dios, Abraham le creyó a Dios y Abraham creyó completamente convencido de que Él cumpliría lo que había dicho. Es decir, Abraham creyó en la palabra de Dios. Eso es fe. No solamente creemos en la existencia de Dios, creemos a Él y creemos en lo que Él ha hablado. Dios le dijo a Abraham: Abraham, tú serás padre de muchas naciones. Y él lo creyó. Decidió no ver su cuerpo, no ver el cuerpo de Sara, sino ver la promesa de Dios. Él vio la palabra. Romanos 4:19-22 dice que su fe no se debilitó. Es decir, que nuestra fe, si empezamos a ver lo natural, si tú empiezas a ver el diagnóstico y empiezas a ver la tormenta, las olas, la furia de las aguas, las nubes oscurecidas, si tú empiezas a ver el problema, te debilitas en fe. Pero si tú empiezas a verlo a Él, a ver lo que Él te ha prometido, te vas a fortalecer en la fe. Él estaba convencido de que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer lo que Él había prometido. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es todopoderoso? Él es omnipotente. Él tiene poder para hacer lo que Él nos ha dicho. Lo que Él ha hablado, Él lo hace. Pero necesitamos ver a Dios y no ver la circunstancia. Fe es confiar que Dios no falla. Cuando tú tienes este tipo de fe, tú vas a recibir mucho. Porque la fe recibe mientras que la duda no recibe. Por eso Santiago dice, el pastor de Jerusalén, Santiago 1 del 5 al 8, dice que si tú quieres sabiduría, se la puedes pedir a Dios, el cual da, diga, Dios es un dador. Dios da, pero ¿cómo da? Abundantemente y sin. Pero ¿saben qué? No solamente sabiduría. Tú puedes intercambiar esa palabra sabiduría por lo que tú estés pidiendo, orando, clamando, creyendo. Tú puedes pedirle a Dios y Él te va a dar abundantemente y sin reproche, porque Él es un dador. Pero dice, pero pida con fe. ¿Cuál es el único requisito? Debes pedir ¿cómo? Con fe, no dudando. El problema de la duda es que la duda hace a la persona necia, obstinada, la hace terca. Pero tú puedes hoy escoger creer para recibir. Tú puedes recibir ahora. Dios puede darte en cualquier área de tu vida. El problema de la duda es que la duda ataca el ánimo, la duda ataca el alma. Por eso hay personas, yo sé que usted no, Igleco, pero hay personas que viven muy desanimadas, viven, su alma está muy abatida debido a que ha puesto su mirada en la circunstancia. No permitas que la duda ataque tu ánimo. Porque sí, ella se levantará a atacar, pero no vamos a permitir que nos convenza o que nos afecte. Porque hay personas, dice Santiago, que son de doble ánimo. Dios quiere que nos mantengamos firmes en la fe. Fe es permanecer firme sin importar lo que digan las circunstancias. Seguramente cosas se van a levantar en la vida. En la vida vamos a tener situaciones donde van a haber ataques del diablo, van a haber pruebas en la vida, va a soplar el viento, pero lo importante es que tú te mantengas firme en el ancla del alma. Pablo dijo en Hebreos 6, 18 al 19, que hay un ancla, el ancla de la fe, que te ayuda a mantenerte firme en medio de las dificultades y de las adversidades. Y él finaliza diciendo, porque Dios no puede mentir. Diga, Dios no miente. Si Él lo dijo, yo estoy anclado a esa palabra. Es la verdad es la palabra de Dios. Hechos 20, 24 dice, Pablo declaró esto, pero de ninguna cosa hago caso. Hay una traducción, la King James dice, ninguna cosa me mueve, de ninguna cosa hago caso, dijo Pablo. Ninguna cosa me va a mover de la palabra, ninguna cosa me va a mover de la fe. Hebreos 10, 23 dice, firmes sin fluctuar, porque fiel es el que lo prometió. ¿Por qué podemos estar firmes en la fe? Porque Él es fiel. Tú y yo somos como árboles plantados sobre las corrientes de las aguas, dice el Salmo 1. Nuestra hoja no se marchita, nuestra hoja no se cae. Aún en la sequedad nos mantenemos reverdecidos y damos fruto en su tiempo, y todo lo que hacemos prospera. ¿Por qué? Porque estamos firmes sobre, plantados en la fidelidad de Dios. Diga conmigo, Dios es fiel. Por eso podemos estar firmes en Él. Pero tú necesitas primero creer para ver. Primero creemos y luego lo vemos hecho. Romanos 8, 24 al 25 dice la Biblia, o habla de la esperanza que es el Espíritu Santo. Y él dice que la esperanza que se ve no es esperanza. Si tú sabes que en la ruta pasa el F-28 ahí en la estación, y tú sabes, tú has visto pasar ese bus muchas veces, pues no se requiere mucha esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza que se ve no es esperanza. Tú ya sabes qué va a pasar. Pero ¿cuándo realmente vemos la esperanza y la fe? La vemos cuando tú no necesitas verlo para creerlo, sino que tú has creído a pesar de no verlo. ¿Me hago entender? Así que esa es la clase de fe que Dios quiere. Dios quiere que aprendamos a tratar con las cosas invisibles, que no se han hecho sustancia, pero son muy reales, porque tenemos una esperanza expectante, confiada en lo que Dios ha dicho. El mundo dice: yo necesito ver para creer. Pero la fe no funciona de esa manera. La fe funciona, la fe cree para haberlo hecho. Diga conmigo: yo creo para haberlo hecho. A Jesús no le gustó el tipo de fe de Tomás. ¿Saben que Tomás no tenía el Espíritu Santo? Él no había nacido de nuevo. Tomás no tenía una fe sobrenatural. Tomás tenía una fe natural. Así que la fe, el tipo de fe de Tomás, es la que dice: yo necesito ver esas marcas y yo necesito tocar esas marcas. Mucha gente dice: yo necesito una evidencia física, yo necesito un peso, unas medidas para poder creer, necesito una evidencia científica. Pero la fe de Jesucristo es una fe superior, es una fe sobrenatural que primero cree y luego lo ve hecho. Ese es el tipo de fe que Dios quiere que desarrollemos. El hombre natural solo ve o busca las evidencias naturales, la realidad. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, estamos buscando la verdad por encima de la realidad de este mundo. A Jesús entonces no le gusta lo que expresa Tomás y le dice en Juan 20, 26 al 29, dice: Tomás, no seas incrédulo. ¿Por qué? Porque él quería una evidencia física. Pero luego dice: bienaventurados los que creen sin ver. Así que yo creo que Igleco es una iglesia bienaventurada, porque nosotros creemos sin ver. Yo nunca he visto un rapto, pero lo creo. Creo que seré raptado. Yo nunca he visto la Nueva Jerusalén, pero creo que voy a caminar por esas calles de oro. Yo, algunos han visto aquí ángeles, pero creo que existen los ángeles. Si no los has visto, cree que existen, porque es real, porque este lugar está lleno de ángeles. Lo creemos aunque no lo hayamos visto. Así que hay unos indicadores de fe, porque queremos caminar en esa fe real, no en la fe de Tomás, no una fe no fingida, una fe fingida era la fe de Tomás. Queremos una fe no fingida. La fe no fingida, la fe real, es la que produce gozo. Diga: gozo. Así que una evidencia de que caminamos en fe es la palabra y el Espíritu, que producen en nosotros vidas gozosas. En primera de Pedro capítulo 1, versículos 7 al 9, dice: sometida a prueba vuestra fe. ¿Saben que la fe es probada? Es comparada con el oro. Pero la Biblia dice que es mucho más preciosa que el oro ante los ojos de Dios. Tu fe es muy valiosa para Dios. Dios valora tu fe, pero Dios quiere que seas aprobado en medio de cada circunstancia. Pero también dice Pedro aquí en esta porción del capítulo 1, dice que nuestra fe será sometida a prueba. Pero luego los felicita a los creyentes y dice: lo amáis, amáis a Cristo sin haberlo visto, creyendo en Él aunque ahora no lo veáis. ¿Cuántos aman a Jesús? Aunque no lo hayamos visto con estos ojos físicos, lo amamos. Y dice Pedro: creyendo en Él aunque ahora no lo veáis. Pero ¿cuántos saben que está aquí? Que está en nosotros y que vive para siempre. ¿Cómo nos damos cuenta entonces que estamos caminando en fe? Dice Pedro en el mismo capítulo que nos alegramos con un gozo inefable y glorioso. Es decir, que la fe verdadera nos permite caminar en paz y en gozo. Así como un carro, los carros tienen unos testigos que nos están indicando, son unos indicadores, ¿no? Y ellos nos avisan si la temperatura del motor cambió, si la gasolina, el nivel de gasolina descendió. nos están avisando y tenemos que prestarle atención a esos indicadores, a esos testigos. Porque si no le prestamos atención, el carro puede fallar, te puedes varar, te puedes detener en el camino. Pero nuestros testigos o nuestros indicadores de que sí estamos andando en fe, que sí estamos corriendo la carrera de fe, número uno es tu semblante. Pablo, dice la palabra de Dios, que él vio a un hombre que estaba impedido en su movilidad y él vio en su rostro que tenía fe para ser sanado. ¿Saben que el semblante demuestra cómo estamos en nuestra vida de fe? ¿Aló? Así que, ¿por qué no le muestras a tu vecino un rostro de gozo, de paz y de fe? ¿Aló? No podemos decir que estamos en fe si no lo estamos mostrando también en nuestra forma de vivir. Las acciones son indicadores de fe. Cuando yo siembro, cuando yo diezmo, cuando yo sirvo, cuando yo levanto mis manos en la alabanza, todo eso son indicadores de fe. ¿Aló? Tu semblante, tus acciones, tus emociones, tus palabras determinan cómo va tu fe. Pero también dos indicadores, los más importantes, como les decía, el gozo y la paz. Así que si tú quieres saber cómo va tu gozo, perdón, cómo va tu fe, tienes que revisar el gozo y la paz. Dile a alguien cercano, por favor, pregúntale. Dile, ¿cómo va tu gozo? ¿Cómo va tu paz? ¿Qué pasa si está fallando el nivel de gozo o el nivel de paz? Quiere decir que podemos detenernos en cualquier momento. Ese carro no va a seguir, no te va a llevar a ningún lado. Pero si nos mantenemos con un nivel de gozo alto y de paz alto y caminamos en fe, vamos a entrar a la plenitud de nuestro llamado. Vamos a cumplir el propósito de Dios. Tú necesitas creer para ver. La fe no dice yo necesito ver y luego ahí sí voy a creer. No, la fe dice lo tengo y voy a verlo pronto. ¿Por qué no lo dice? Diga, lo tengo. Yo no sé usted qué está creyendo, pero diga, ya lo tengo y voy a verlo pronto. El salmista dijo en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado. El ánimo, ¿no? Si no creyera que veré, primero creyó y luego vio. Si no creyera que veré la bondad de Dios en esta tierra. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Necesitamos primero creer para verlo. Y la Biblia está llena de ejemplos de fe. Nuestro primer ejemplo es Jesús. Él es el campeón de la fe. Hebreos 11 es llamado la galería de la fe o los héroes de fe. Pero nuestro primer modelo, nuestra inspiración es Jesucristo. Por eso la Biblia dice que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En Hebreos 11, en Hebreos 12 del 1 al 3 dice, teniendo una nube de testigos. Alguien dijo, es como la rosca de la fe, que está en el paraíso y nos está observando, ellos los testigos, y nos están haciendo barra para que corramos y culminemos la carrera de la fe. Pero ¿dónde está nuestra mirada? No debemos estar mirando las cosas de la tierra, lo natural, sino puesto los ojos en Jesús. El mundo vive por vista, pero nosotros vivimos por fe. Diga, yo vivo por fe. Y si tú vives por fe, esto va a producir en tu vida una vida de mucha bendición, una vida de mucho fruto para la gloria del Padre. Vas a caminar en la voluntad, vas a cumplir el propósito de Dios, porque Jesús vivió por fe y Él vivió observando lo eterno. Él puso su mirada, Él puso el gozo delante de Él. Él miraba a la iglesia. Él la vio antes de hacerse presente, es decir, en su presente todavía nadie había nacido de nuevo, pero Él vio una multitud de hijos de Dios. La fe ve en el ámbito invisible, la fe ve el futuro y se regocija. Jesús vio lo eterno, Jesús vio la cosecha, aunque no estaba presente, vio la iglesia, y eso es caminar en fe. Diga conmigo, yo tengo la fe del campeón. Hebreos 11 dice que que también los hombres de Dios vieron por la fe. No vieron este mundo, sino vieron hacia el futuro. Dice la palabra que Noé, aunque fue advertido de cosas que no veía, él no veía la lluvia porque hasta ese momento no había llovido como hoy en día, sino que un vapor subía y regaba la tierra. Así que él nunca había visto llover, mucho menos llover como un diluvio, pero aún así él creyó. ¿Y cómo sabemos que él tuvo fe? Porque construyó el arca. Abraham también creyó y obedeció a Dios al salir de su tierra, aún antes de ver hacia dónde se dirigía. Él no sabía, no conocía la tierra a donde Dios le había dicho que le iba a llevar. Sin embargo, él salió en fe, él confió en Dios. Entonces, Pastor John David también dijo esto: no puedes recibir las promesas de Abraham con la fe de Tomás. No podemos recibir las promesas de Abraham. No podemos caminar en la clase de fe de Abraham si queremos evidencias como Tomás. Hebreos dice también, hablándonos de este principio, Hebreos 11:24 al 27: por la fe Moisés puso la mirada en el galardón. Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Diga: la fe no es ciega, la fe ve. Pero tú no estás viendo lo natural, estás viendo lo espiritual. Tú pones tu mirada, todos aquí debemos tener nuestra mirada puesta en lo invisible, nuestra mirada puesta en el galardón, en la recompensa, porque trasciende esta vida temporal. Necesitamos tener la fe de Jesús, la tenemos, pero desarrollarla y crecer y vivir como Él. Y seguir el ejemplo de estos héroes de fe. Necesitamos mezclar la fe con obediencia. Diga: fe mezclada con esperanza. Fe mezclada con paciencia. Fe mezclada con obediencia. Si tenemos fe, entonces podemos hacer la palabra de Dios. Santiago dijo en Santiago 2:26: la fe sin obras es muerta. Deben haber unas acciones consecuentes a nuestra fe. Cada héroe de fe tuvo obras de fe, hizo algo para cumplir el plan de Dios. Como les narraba, Abraham obedeció. Dios le dijo que saliera y él salió. Obedeció a Dios porque creyó en Dios. Jesús también obedeció al Padre. Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios que él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué él pudo obedecer al Padre? Porque él creía en el Padre, él cree en el Padre. Spurgeon dijo esto: la fe y las obras están entrelazadas. Quien obedece a Dios confía en Dios, y quien confía en Dios obedece a Dios. Quien no tiene fe no tiene obras, y quien no tiene obras no tiene fe. Así que como tenemos fe, tenemos obras, pero obras de justicia, obras de fe. Somos obedientes a la palabra de Dios. Dios es un Dios invisible. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:17: al Dios, al Rey inmortal, al Rey invisible. También lo dijo en Hebreos 11:27, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, y Colosenses dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, Dios es invisible, pero Cristo es la imagen del Dios invisible. Y tú puedes conocer a Dios y las cosas de Dios que son invisibles, su reino, dice la Biblia, su eterno poder, que se hacen claramente visibles. Tú puedes ver el poder de Dios. ¿Cómo? A través de la fe en Jesús. Tú puedes manifestar el poder de Dios en esta tierra a favor de tu vida, a favor de los tuyos, cuando tú tienes una fe genuina. Pero necesitas poner tu mirada en lo invisible. La Biblia dice que busquemos las cosas de arriba, las cosas invisibles, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Tenemos que mirar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero miramos lo invisible antes que lo visible. Porque si tú pones tu mirada en las cosas de arriba, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz. Las cosas buenas, diga conmigo, todo lo bueno viene de arriba, viene de lo invisible. Por eso tu mirada debe estar enfocada todo el tiempo en Él, todo el tiempo en Jesús, en el reino de Dios. Toma tiempo, claro que sí, es un proceso poner la mirada en las cosas de arriba. No podemos pensar que en 8 días ya vamos a haber renovado, a haber transformado nuestra mentalidad, donde solo vemos hacia arriba. Pero sí podemos lograrlo. Requiere disciplina, requiere también humildad, coraje, confianza, compromiso. Pero vamos a ver la gloria de Dios. La fe es para darle la gloria a Dios, pero también es para ver la gloria de Dios. Y es para que otros vean la gloria de Dios. Cuando tú caminas en fe, tú estás testificando de un Dios vivo y real. La gente te ve y eres luz para el mundo. Eres testimonio vivo de que la fe funciona. La gloria de Dios se ve cuando tú crees y hablas en fe. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 4, del 13 al 15, que tú y yo tenemos el mismo espíritu de fe. Creí y hablé. Y termina diciendo, para la gloria de Dios. Esa porción, muchas veces no leemos esa parte del versículo 15, pero Dios es glorificado cuando tú fluyes en el espíritu de fe. Tienes que darle más valor a lo eterno que lo temporal. Lo temporal cambia, es cambiante, pero lo eterno permanece para siempre. Lo temporal viene a presionarnos. Es la corrupción del mundo que viene sobre nosotros, pero mayor es el que está en nosotros que lo que viene del mundo a querer oprimirnos. Mayor, dice la Biblia, que es Dios. Mayor es su plan, mayor es la gloria, mayor es la fe que está en nosotros. Así que cualquier cosa que estés atravesando, dice Pablo, está leve tribulación. Diga leve tribulación. Quiere decir que no debemos magnificar el problema, porque Pablo lo llama una leve tribulación momentánea. No va a durar para siempre. Tiene una fecha de caducidad, va a terminar, porque tu fe está viendo más allá de la evidencia natural. En física hay una teoría llamada la teoría de las cuerdas. Significa, o ellos postulan, que hay más de 4 dimensiones. La mayoría de las personas viven enfocados solamente en estas 4 dimensiones, en lo profundo, en lo alto, en lo ancho, ¿verdad? Pero hay más dimensiones a las cuales tú puedes acceder por el espíritu y por la fe. Tú puedes ver por la fe y tú puedes oír por la fe. Tú puedes por el espíritu ver cosas en el futuro. ¿Saben que un perro puede percibir frecuencias que nosotros no podemos percibir? Y la ciencia tiene aparatos que pueden distinguir luces como la luz ultravioleta que nuestros ojos no pueden percibir. Pero en el espíritu tú puedes ver cosas, tú puedes oír cosas, tú puedes ser movido, tú puedes recibir un testimonio de Dios, puedes ser apercibido por el Espíritu Santo. Porque la gente que ha muerto y ha sido reanimada, una vez ellos regresan, dicen: cuando yo vi el mundo espiritual, vi que era más real que el mundo natural. Diga conmigo: el mundo invisible es más real porque creó lo visible. Y hay 2 opciones, tú debes escoger. Podemos vivir por fe o podemos vivir por vista. Cuando tú te enfocas en Jesús, como Pedro, cuando él lo vio, caminó sobre la situación, tú caminas sobre la dificultad, sobre la tormenta, cuando tu mirada está puesta en lo invisible. Pero cuando tú ves lo temporal, cuando tú ves lo natural, las olas, entonces fue cuando él se hundió, comenzó a hundirse, pero la gracia de Dios le levantó nuevamente. Pero necesitamos tener un enfoque en la palabra de Dios. No te enfoques en lo temporal, no te enfoques en la circunstancia, no te enfoques en la realidad, sino en la verdad de la palabra de Dios. Jesús vio por fe, Él vio lo eterno, Él vio al Padre, Él vio ángeles, Él vio la gloria, Él vio milagros, Él andó sobre el agua, caminó sobre el agua, Él atravesó paredes porque Él decidió vivir por fe y no por vista. ¿Cómo vas a enfrentar esta semana tu situación? ¿Por vista o por fe? ¿Cómo vamos a enfrentar los retos, los ataques? Vamos a hacerlo en fe. Los héroes de fe también pusieron su mirada en lo invisible. Ellos vieron por fe cosas maravillosas, vieron el futuro. Ellos tuvieron una vida basada en el poder indestructible de Dios, porque ellos decidieron mirar lo eterno. Así que tú y yo necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Gracias a Dios, en el nuevo nacimiento nuestros sentidos fueron iluminados. Podemos ver y oír, podemos andar como Él anduvo. Él anduvo en fe. Podemos hacer las mismas obras de fe de Jesús. ¿Podemos? ¿Podemos hacer aún mayores? Bueno, como la mitad de Igleco va a hacer cosas mayores. Aleluya. Nuestros pastores, ellos decidieron ver en el Espíritu, y en el Espíritu vieron a Bogotá. Ellos no vieron lo que estaba sucediendo, lo natural, en la sociedad, en la seguridad, en la economía, en la política. Ellos decidieron ver en el Espíritu y vieron en fe y fueron guiados por el Espíritu de Dios. Por eso hay fruto, por eso hay bendición, cuando tú aprendes a ver lo invisible. Cuando tú como jefe vayas a escoger un personal, tú debes ver más allá de la hoja de vida. Tú necesitas ver en el Espíritu. Tú necesitas pedir la guianza del Espíritu Santo. Cuando elijas pareja, y le hablo a los solteros de la iglesia, si tú ya estás casado, ya elegiste pareja. Pero si eres soltero, tú no necesitas salir con 100 personas para saber cuál es la correcta. Tú necesitas ver en el Espíritu, oír de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. Smith Wigglesworth oraba 2 horas al día, oraba en otras lenguas. Y debido a eso, él era movido por lo que veía en el Espíritu. Y tuvo un ministerio milagroso, glorioso. Y él declaró: yo soy 1000 veces más grande adentro que afuera. Eso sucede cuando nosotros desarrollamos una vida de fe. La fe ve el futuro, por eso necesitas ver en lo eterno. La fe comprende las cosas de Dios. Por eso Hebreos 11:3 dice: por la fe comprendemos. San Agustín dijo esto: no busques entender para poder creer, más bien cree para poder entender. Por la fe entendemos las cosas. La fe es lo que sostiene, la fe en Dios y en su palabra sostiene todas las cosas, dice Hebreos 1:3. El universo es sostenido por la palabra de su poder. Nuestra vida es sostenida por la fe. El poder de la palabra, el poder de la unción, el poder de Dios nos sostiene y crea cosas y transforma cosas. El poder de Dios que es desatado por la fe. Diga conmigo, por favor, diga esto: su poder puede sanar, puede transformar. ¿Saben que el poder de Dios puede sanar un páncreas, una vesícula, un hígado, un corazón? Pero se desata a través de la fe. Albert Einstein, su ecuación más famosa es la E igual MC al cuadrado, que en otras palabras sería como la energía que convierte o que transforma la masa. Y es lo mismo que dice la palabra de Dios, que el poder puede transformar las cosas visibles. La fe en el poder, la fe en su eterno poder hace que las cosas en este mundo sean transformadas y sean creadas también. Alguien dijo que en una experiencia espiritual vio el cielo como unas bodegas que estaban llenas de repuestos. Habían hígados, habían pulmones dispuestos, disponibles para que tú solamente creas y lo desates sobre tu vida o sobre otra persona. Corrie ten Boom dijo: la fe es como un radar que ve a través de la neblina y las nubes a la realidad de las cosas distantes que el ojo humano no puede ver. Mi Biblia dice: los jóvenes verán visiones. La fe puede ver, pero ve lo eterno, lo invisible. Lo vemos y lo recibimos en el ahora, pero después lo veremos hecho sustancia. Así que, ¿por qué no levanta su mano? Levante una mano, por favor, hacia los cielos. Y ponga la otra en su corazón, allí, y declare esto. Diga, yo hablo lo que creo. Yo hablo para crear. Y yo hablo para cambiar las cosas. Cualquier cosa que yo diga será hecha en el nombre de Jesús. Dígalo otra vez, yo hablo lo que creo. Yo hablo para crear y yo hablo para cambiar las cosas. Así que iglesia, Dios nos está llamando a vivir como Jesucristo, el campeón de la fe. Dios nos está llamando a vivir como los héroes de fe de Hebreos 11. Por favor, diga esto después de mí. Vivo por fe. Veré la gloria de Dios. Yo recibo por gracia, recibo de la gracia a través de mi fe. Así que póngase de pie, por favor. Queremos orar por ustedes y orar con ustedes. Levante sus manos una vez más y quizás usted está creyendo por algo específico. Y quiero que usted allí con sus manos levantadas declare que usted recibe en esta hora. Reciba en esta hora. Diga, Señor, yo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Recibo, Señor, lo veré con mis ojos, pronto lo veré, Señor. Pero ahora lo recibo. Tengo la convicción y la certeza en el nombre poderoso de Jesús. Quizás es la salvación de tu familia. Quizás es el nuevo nacimiento de tus parientes. Quizás es una sanidad sobrenatural, un milagro financiero. Declara, Señor, yo lo recibo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús.